Jonás capítulo 1, versículos 1 al 17 dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El tema que vamos a estar considerando se titula: Dormidos durante la tormenta. Una de las cosas que más recuerdan las personas acerca de la historia de Jonás es el intento del profeta por alejarse de la presencia de Dios. Sin embargo, no lo logró. A pesar de que quería alejarse de Dios para no predicar en Nínive, no lo logró. Aún así, la historia, como vemos, es bastante simple. Es fácil de aprender. De hecho, podría decir que hasta un niño, nada más con leer el libro o con contarle la historia, fácilmente grabará lo que dice. Todos conocemos la historia de Jonás, que fue enviado por Dios a predicar a Nínive. Él se fue a otra parte, subió un barco, vino una tormenta, lo echaron al mar. Lo tragó un gran pez que finalmente lo arrojó en la costa, y luego él fue a predicar a Nínive. Nínive se arrepintió y asunto resuelto. Sin embargo, lo que es difícil del libro es aplicar las lecciones que nos entrega. Eso sí es lo más complicado. Nuestra indiferencia ante las enseñanzas del libro debería de ser por lo menos vergonzosa. Cuando consideramos lo que el libro nos enseña, y vemos nuestra indiferencia ante la enseñanza del libro. Aquí tenemos a un hombre de Dios tomando un barco para huir de la presencia del Señor, y mientras está en ese barco, torpemente cree que no tiene más responsabilidad. Ya huí de la presencia de Dios, ya me subí a este barco y ya no tengo más nada que hacer. Pero siendo que este barco es la única situación donde él se encuentra con otras personas que no conocen a Dios, donde se encuentra con personas que están extraviadas espiritualmente hablando, y siendo que él es la única persona que conoce a Dios, ante esa circunstancia, él tiene una responsabilidad. La responsabilidad de Jonás está en que se encuentra rodeado por gente que no conoce a Dios y que necesitan de Dios. La responsabilidad de Jonás se encuentra en que a su alrededor hay personas que están extraviadas y cautivas en las tinieblas, y él tiene la luz. Sin embargo, la luz en Jonás está apagada. La luz de Jonás no brilla. El conocimiento de Dios no se hace patente. Y mientras la tormenta amenaza con destruir el barco, y mientras los hombres están clamando a dioses falsos, Jonás está dormido. Los hombres claman. Los hombres buscan la manera de mantener la nave a flote. Incluso claman a sus dioses, pero Jonás está dormido. Y esto es interesante. Porque el mundo en el que vivimos está atravesando una gran tormenta también. La crisis económica está golpeando muy fuerte a cada familia. La guerra, la pandemia y la violencia están provocando una gran cantidad de males y está destruyendo la estabilidad emocional, económica de las personas. Por todas partes escuchamos de la violencia, de los asesinatos, de personas desaparecidas, y luego tenemos los conflictos políticos que están prácticamente al rojo vivo en todas partes. En nuestro mundo se encuentra bajo una gran tormenta. Cada vez más diversos movimientos influyen en la sociedad. ¿Para qué? Para popularizar el pecado. Porque además de la crisis económica, además de la violencia, tenemos al pecado que se hace cada vez más popular. Ahora incluso hay ciertos pecados que se dice son derechos humanos que tiene la sociedad, de tal suerte que los gobiernos ahora están legislando a favor de que se respete y de que se practique ese pecado o algún otro pecado si la gente así lo quiere. Diversos movimientos en el mundo están pidiendo que la Biblia sea censurada, están queriendo criminalizar incluso a quienes predicamos el evangelio, están amenazando con multas muy caras y seguimos predicando lo que Dios dice acerca del pecado. El mundo está en tormenta. El mundo está en una tempestad muy grande. Pero la pregunta es, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos como iglesia? Lamentablemente, a veces como iglesia nos encontramos dormidos en medio de la tormenta. ¿Estamos dormidos mientras el mundo está en caos? Bueno, así estaba Jonás. Jonás estaba dormido mientras estaba la tormenta en todo su apogeo. Pero de pronto sucedió algo que despertó al profeta. Algo despertó al profeta. No lo despertó la tormenta. No lo despertó el miedo a que el barco se hundiera. No lo despertó su conciencia. ¿Qué fue lo que despertó al profeta? Bueno, la Biblia dice que lo que despertó al profeta fueron ciertos interrogantes, preguntas. cuestionamientos que le hicieron llegar. Y esto nos da una lección. Cuando nos dormimos durante la tormenta, provocamos ciertos cuestionamientos. Cuando la iglesia se duerme en medio del caos y la perdición que hay alrededor, provoca cuestionamientos. Y si ustedes se fijan ahí en los versículos 5 a 6, tenemos el primer cuestionamiento que se le hizo al profeta. Dice la Biblia, versículos 5 y 6 de Jonás capítulo 1, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes? El primer cuestionamiento tuvo que ver con su condición. La condición de Jonás es que estaba ahí tirado. Estaba tirado, dormido, y entonces el hombre le dice: ¿qué tienes? Cuestionó su condición. Y esa es una pregunta natural, adecuada para la circunstancia. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Acaso estás enfermo? ¿Quién se duerme en medio de una tormenta donde el barco está a punto de hundirse? Bueno, la pregunta natural es: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Bueno, nosotros sabemos que no estaba enfermo. Más bien estaba atrapado en su rebelión contra Dios. Estaba cautivo en seguir su propio camino, que era indiferente a las circunstancias que le rodeaban en ese momento. Fíjese. Estaba sumido en un sueño profundo porque él no quería saber nada de Dios. No quería saber nada de su misión, de su obra. Y estaba tan metido en eso que le era ajeno todo lo que estaba pasando allá afuera. Mis hermanos, si el mundo que nos rodea está en medio de una tormenta terrible, donde todos están viendo la manera de salvar sus propias vidas, donde cada persona allá afuera está viendo la manera de sobrevivir, de salir adelante, ¿qué estamos haciendo nosotros ante esa circunstancia? ¿Estamos dormidos también? Bueno, muchos han sido adormecidos por el modernismo. Hay muchas iglesias y muchos cristianos que están dormidos ahora mismo por causa del modernismo. Por causa de esa filosofía humana, se han dedicado a cuestionar y a criticar la palabra de Dios incluso. Están dedicados a minimizar, a desvalorizar lo que Dios dice. Ya no están dedicados a amonestar y a reprender el pecado en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Qué es lo que hacen entonces si ya no hay más para reprender? Si ya no hablan contra el pecado, si ya no hablan acerca de la disciplina en Cristo, si ya no hablan de ser celosos a la palabra de Dios, si ya no hablan de ser fieles a la voluntad de Dios, entonces ¿a qué se dedican? Por un lado se dedican a tolerar al pecado, de tal suerte que las iglesias se están llenando de filosofías como el feminismo. El feminismo radical se está metiendo a las iglesias, la poligamia. Y usted me va a decir: hermano, espere ese momento, está exagerando. ¿Cómo que la poligamia se mete a las iglesias? ¿A poco usted conoce hermanos que tienen varias esposas? Sí. Hay hermanos que tienen varias esposas. Aquí en Ciudad Juárez y aquí en El Paso, hay un predicador muy influyente que dice que el hombre puede repudiarse por cualquier causa, o incluso aunque haya sido repudiado por fornicación, y que puede volver a casarse. El fornicario repudiado se puede volver a casar, dice. ¿Y sabe cómo están las iglesias de Cristo acá? Hay un montón de adúlteros, hay muchos que están viviendo en adulterio ahora mismo. Y ya se han divorciado De tal suerte que ahora no tienen una esposa, sino dos. ¿Pero por qué están haciendo eso? Bueno, precisamente porque las filosofías humanas como el feminismo, la poligamia, el homosexualismo y otras prácticas modernas se están metiendo a las iglesias y dicen que lo que enseña la Biblia ya es arcaico, que no debemos hacer caso a este sistema patriarcal que está aquí, sino que debemos seguir la corriente de este mundo. Entonces, por eso las iglesias están dormidas. Una iglesia que sigue la corriente del mundo es una iglesia dormida. Creen que la Biblia ya no aplica este tiempo. Creen que la Biblia no censura la homosexualidad. Creen que Jesús no es Dios. Creen que la voluntad de Dios no puede ser conocida en la Biblia. Incluso algunos hacen unos videos muy bonitos ahí en internet. Y hablan de la Biblia nada más como pretexto para el último decir que lo más importante es el espíritu de la Biblia y no lo que la Biblia dice. Ya no es lo que la Biblia dice, sino el espíritu de la Biblia. ¿Y qué es eso del espíritu de la Biblia? Pues lo que ellos quieran. Ya no censuran el pecado entonces. Dicen que la Biblia no es un código de leyes, que no debemos tomarla como si fuera un código de leyes. Y entonces la iglesia se convierte en un montón de gente que lo único que quiere ser es vivir de manera respetable y confiable en la sociedad y nada más. Eso produce iglesias y cristianos dormilones que lo único que pueden hacer es juntarse para la diversión. Eso es todo. Cuando la iglesia ya no cumple con su misión, con su propósito de enseñar, de instruir, de reprender a tiempo y fuera de tiempo, de redarguir, de convencer al hombre de pecado, ¿qué le queda? Nada más divertirse, jugar. Por eso vemos a las iglesias involucrados en toda clase de actividades sociales, reuniones internacionales, confraternidades, que hay que ir de viaje para allá, que hay que juntarnos todos juntos, comiendo todos ahí hamburguesas y pastelillos. Eso es para lo único que sirve la iglesia cuando ya no tiene el propósito por el cual fue establecida, para ser columna y baluarte de la verdad. Y muchos están dormidos y así no ayudan al hombre. Adormecen al hombre, entorpecen al hombre, embrutecen al hombre con hamburguesas, embrutecen al hombre con pastelillos, porque no se remedia la condición espiritual de la persona. Muchos se han adormecido por su rebeldía a la voluntad de Dios. Muchos cristianos y muchas iglesias están determinados a seguir su propio camino y no el camino que Dios indica en su palabra. Y no es que de pronto se hayan hecho ateos los hermanos o las iglesias. Creen en Dios. Sí, creen en Dios. Y saben que es real, pero simple y sencillamente no comparten todo aquello que ante sus ojos es injusto o desagradable o arcaico. Juzgan lo que es bueno o malo, no por lo que Dios dice en su palabra, sino por lo que ellos sienten. Si se sienten bien, si sienten en su corazón que están bien, entonces es bueno y hay que hacerlo. La Biblia ya no tiene autoridad. Están dormidos aquellos que han dejado la Biblia, están dormidos. Por eso, el capitán del barco vino y le dijo, ¿qué tienes? Dormilón. Esto a simple vista no parece grave, porque pues sí estaba dormido, ¿no? Dice uno, pues, ¿qué tiene de malo? Pues estaba dormido. Pero es algo muy grave. Una iglesia dormida en medio de un mundo perdido es algo muy serio, hermanos. Es como estar enfermo y tener puro medicamento caducado. Recuerdo hace algunos años que estaba enfermo de una alergia que yo traía aquí en Ciudad Juárez, una alergia muy fuerte, y fui con un médico dormilón. Y él rápido, me dio unas pastillas, las enredó con un papel blanco y le puso ahí tales horas, toma, es tanto, ya le pago, ya. Me voy de regreso a San Luis Potosí, allá vivía. Y no se me quitaba la alergia, y no se me quitaba, y se me agravaba más y más y más. Y yo tomaba la medicina y más y más y más. Hasta que fui a la Cruz Roja de emergencia, y una enfermera que se dedicaba a su trabajo bien como debe, antes de que yo pasara con el médico, me dijo, ¿qué es lo que le pasa? Me pasa esto. Y me recetaron esto. Y agarró la enfermera el paquete de medicinas, le quitó el papel y leyó lo que decía abajo. ¿Y sabe qué? Era medicamento para la gripa. O sea, no era para alergia. Y me dice, señor, nunca se le va a quitar la alergia porque esto no es para eso. Mire, si quiere esperar al médico, usted sabe, yo le recomiendo que vaya a la farmacia ahorita y se compre esto. Y fui, compré ese medicamento y se me quitó. Cuando hay mala praxis, es muy peligroso. Hay gente que se ha muerto por malos médicos. Una iglesia dormida en medio de un mundo perdido es algo muy serio. Es algo grave para los miembros de esa iglesia, porque si la iglesia está dormida es porque sus miembros están dormidos. Cuando una iglesia está dormida es porque los miembros están dormidos. ¿Y qué dice Dios acerca de eso? Vamos a ver qué dice Dios. Ahí en Ezequiel capítulo 3, en el versículo 18. No pierde el libro de Jonás. Vamos hacia atrás. No pierda el libro de Jonás porque después va a batallar para encontrarlo. Hay predicadores que no lo encuentran, ¿eh? Bueno, dice Ezequiel, capítulo 3, en el versículo 18, ahí atrasito. Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Fíjese lo que dice ahí Dios. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Fíjese bien, vivir en un mundo perdido y estar dormidos es algo muy serio. En primer lugar, para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha entregado el mensaje adecuado para ir a decir al impío que se arrepienta de su pecado. Nuestro deber es amonestar al pecador y no divertirnos junto con él. Pero si estamos dormidos, no vamos a hablar. No vamos a amonestar, no vamos a hacer nada. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Nada. Mientras que los hombres del barco andaban corriendo para todas partes, aventando cosas al mar, él estaba ahí tirado en el piso del barco, dormido, sin poder gritar, ni clamar, ni hablar, ni siquiera levantar algo, nada. Cuando estamos dormidos, no hablamos, no reprendemos, no amonestamos, no exhortamos, no enseñamos, no le decimos a la gente, usted está en peligro de perder su alma en el infierno. Mire, usted está así y así y así. La Biblia dice esto y esto. Y la Biblia dice esto y... No hablamos. ¿Qué va a pasar con el pecador? Se va a perder por su pecado, ¿sí? Pero dice la Biblia que nosotros llevamos responsabilidad. El pecador será condenado por su pecado, por su maldad, sin embargo, el cristiano no queda libre de culpa si no amonesta al pecador. Y ahí lo dice, hermanos. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es como si hubiésemos cometido un crimen. ¿Usted recuerda cuando Caín mató a Abel? La sangre de Abel estaba en sus manos ahora. La sangre de Abel estaba en sus manos y la sangre de Abel clamaba por justicia. ¿Qué es lo que normalmente busca la policía cuando alguien comete un crimen? La sangre. La sangre en su ropa, la sangre en sus manos lo hace culpable. Dice aquí Dios que el pecador va a ser castigado por sus pecados, pero la sangre demandaré de tus manos. ¿Ven cómo es peligroso estar dormidos mientras el mundo perece? Es muy peligroso. Podemos decir, nosotros ya tenemos a Dios, ya tenemos la salvación, que el mundo ruede. No, Señor. Es muy peligroso quedarse dormido cuando el barco se está hundiendo. Dijo el apóstol Pablo allá en Primera los Corintios, capítulo 9, versículos 13 al 14. Primera los Corintios, capítulo 9, vamos a leer el versículo 16. Dice Pablo: si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Fíjese, no es como algunos que presumen de que son predicadores y que presumen de que predican, que son evangelistas y se creen la divina garza. No, dice Pablo, yo no tengo nada de qué gloriarme si predico el evangelio. No estoy haciendo la gran cosa. ¿Por qué? Bueno, dice, porque me es impuesta necesidad. Y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! Vea, ¡ay!, dice Pablo, ¡ay!, dice Pablo, ¡ay de mí! Esas son palabras fuertes y graves. Eso indica el cumplimiento necesario de una necesidad impuesta sobre el que conoce el evangelio. Graves ese ¡ay!, graves ese ¡ay! Es cierto que el mundo no dice nada, hermanos, cuando estamos dormidos. Aquí los vecinos no han venido a decirnos nada, no vienen a molestarnos. Dicen, oye, ¿ustedes qué? ¿Ustedes qué? ¿Qué hacen aquí o qué? ¿No van a predicar? Sus vecinos le reclaman. Van sus vecinos en la mañana y, ¿qué pasó? ¿Qué se le ofrece? ¿Y usted qué? ¿Qué tiene? ¿Por qué? ¿No va a predicar usted? ¿Usted no conoce el evangelio? ¿Sí? ¿Y luego? Nadie nos dice nada, nadie nos reclama. Pero también es cierto que aunque nadie nos dice nada, el mundo sigue necesitando de Dios. Aunque el vecino no nos hable, aunque el vecino no nos diga, predícame. Aunque la persona inconversa no nos diga, háblame de Dios. A veces llegamos a ese punto. ¿No les ha pasado que a veces decimos que somos cristianos, hablamos de Dios así, ¿verdad? Y damos ahí como que decimos, conocemos a Dios, y el inconverso a veces hasta se desespera y nos dice, bueno, pues cuéntame. ¿O por qué no me invitas a tu iglesia? Fíjese nada más, no le da vergüenza. No le da vergüenza que un inconverso le diga, oye, ¿por qué no me invitas a tu iglesia? Y luego todavía hay algunos hermanos descarados que dicen, un día de estos. Fíjese. Hay hermanos aquí que vienen y me dicen, oiga hermano, fíjese que el otro día se me acercó una señora para preguntarme de la Biblia, decirme cosas y esto y lo otro. Como que tenía mucho interés. ¿Y usted qué hizo? Nada. Valga, me dan ganas de darle un bibliazo en la cabeza. ¿Cómo que no hizo? ¿Y luego por qué no aprovechó ahí para predicarle, para establecer un estudio en su casa, para hacerle llegar a Dios? No se me ocurrió. Dije, no puede ser. Despierta. Están dormidos. Estamos dormidos. El mundo no nos dice nada, pero sigue necesitando a Dios. ¿Y sabe qué hace el mundo? No lo entiende el mundo. El mundo no sabe por qué, pero están deseosos de llenar el vacío que tienen de Dios. Por eso andan haciendo toda clase de locuras. Por eso algunos cambian de sexo, cambian de religión, cambian de esto, cambian del otro. Se emborrachan, se embriagan, fiestas, parrandas, vacaciones. likes y toda clase de cosas, ¿para qué? Para llenar el vacío que tienen. Ellos no entienden que el hombre fue creado por Dios y que el hombre para vivir necesita a Dios. El hombre para respirar necesita a Dios. El todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero ellos no lo entienden, ellos no saben. Y están buscando con qué llenar ese vacío. El hombre, el mundo no nos dice nada, pero siguen necesitando de Dios, siguen estando vacíos. Por su ignorancia están erigiendo toda clase de ídolos, sean religiosos o económicos o morales. Levantan ídolos, claman a sus ídolos, como estos hombres del barco, en su ignorancia, hermanos. En su ignorancia ellos no querían perder la vida y clamaban a los dioses que conocían. Dioses falsos, dioses de metal, dioses de madera, dioses que no tienen poder, dioses que no viven, que no existen. Pero ellos en su desesperación clamaban a sus dioses. ¿Por qué? Porque todos están buscando la manera de salvar su vida. Por eso es tiempo de despertar. Dice la Biblia en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículos 13 al 14, fíjese. Romanos capítulo 11, versículos 13 al 14. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 11, versículos 13 y 14. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos. Fíjese lo que estaba dispuesto Pablo a hacer. ¿Para qué? Para que algunos se acercaran a Dios. Él buscaba la manera, de una o de otra forma. Necesitan escuchar del Evangelio, necesitan darse cuenta de su necesidad de Dios y entonces así sean salvos. Eso es importante que lo aprendamos nosotros. Como el apóstol Pablo, nosotros debemos de tener ese mismo sentir, esa misma necesidad de que la gente escuche la palabra de Dios. Ahora fíjense en lo que dice en el capítulo 13, versículo 11 ahí de Romanos. Vamos a leer hasta el 12, Romanos 13, 11 y 12. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Es tiempo de levantarnos del sueño. ¿Qué tienes, dormilón? Bueno, es tiempo de levantarnos del sueño y cumplir con nuestro deber. Cuando regresamos al libro de Jonás, dice la Biblia que le hicieron otra pregunta. La primera pregunta fue, ¿qué tienes? Cuestionaron su condición. Estando dormido, cuestionaron su condición. Luego dice en los versículos 7 al 8 del capítulo 1 de Jonás. Jonás 1, 7 y 8. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? Cuando vieron a este hombre dormido ahí, y ya estaba ahora despierto, se estaba ahí frotando los ojos, despertando, le preguntan sobre su profesión. Cuestionaron su oficio. ¿Qué oficio tienes? ¿A qué te dedicas? Debe haber sido vergonzoso para Jonás declararse a sí mismo como un hombre de Dios. Soy profeta. Ese es su oficio. Y debe haber sido muy vergonzoso porque primero le dicen dormilón, ¿qué tienes, dormilón? Y luego le dice, ¿a qué te dedicas? Soy profeta. Mis hermanos, cuando no cumplimos con nuestra misión y se nos cuestiona nuestra profesión, nuestro oficio, es vergonzoso. Esa misma vergüenza sintió Pedro después que negó al Señor 3 veces. En lugar de hablar de Cristo, en lugar de hablar acerca del Señor, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. Y sintió tanta vergüenza que derramó lágrimas por eso. Es esa misma pena que sentimos todos cuando nuestro testimonio se ve arruinado por una mala decisión, sobre todo cuando las cosas que hacemos son extremadamente escandalosas en el mundo. Con lo que estaba haciendo Jonás, estaba arruinando su testimonio. Arruinó su testimonio. Y es lo que pasa con nosotros cuando arruinamos nuestro testimonio. Dañamos nuestra reputación. Y eso da mucha pena, mucha vergüenza. En 1 Corintios capítulo 5, en el versículo 1, por ejemplo, Pablo señala un caso de inmoralidad que estaban provocando gran escándalo aún entre los corintios. Ahora, déjeme decirle una cosa. Los corintios era una ciudad altamente inmoral. Los corintios era una ciudad muy inmoral. Pero fíjese, a pesar de ser tan inmorales, en la iglesia de Cristo, ahí en Corinto, se estaba cometiendo un acto de inmoralidad que ni siquiera los corintios practicaban. Se escandalizaban de oír eso. Dice Pablo ahí. Y voy a leer de la Nueva Biblia al Día. No voy a usar la versión 60, la que traen ustedes. Voy a usar una versión que se llama Nueva Biblia al Día porque dice todavía un poco más fuerte que como dice la 60. Dice el texto, por ahí se dice que entre ustedes hay un caso de inmoralidad sexual que ni aún los paganos lo cometen. Se dice que uno de ustedes tiene relaciones sexuales con la esposa de su padre. Ese era el caso que estaba provocando escándalo ahí en Corinto. Los paganos oían y se sorprendían. Y esos, ¿quiénes son esos corintios, esos hermanos, esos cristianos, esos que se dicen cristianos? ¿Qué hacen ahí? Porque ahí hay uno que está teniendo relaciones con su madrastra, con la mujer de su padre. Bueno, la iglesia reaccionó, despertó la iglesia porque la iglesia no estaba haciendo nada, no hacía nada, no le querían decir nada. La iglesia reaccionó y reprendió a este joven o a este señor y dice en 2 Corintios capítulo 2 versículos 6 al 7 el efecto que tuvo. Dice 2 Corintios capítulo 2 versículos 6 al 7. Cuando lo reprendieron, la iglesia lo enfrentó y dice la Biblia, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Vea, esta persona cuando fue expuesta, cuando fue reprendida por su inmoralidad, sintió pena, vergüenza y tristeza. Y entonces dice Pablo, bueno hermanos, ya lo reprendieron, ahora perdónenle y consuélenle. Hay que consolarlo ahora, ya se arrepintió, pero ¿saben por qué hay que consolarlo? Porque está sumido en una gran tristeza y puede ser consumido por esa tristeza. Puede morirse espiritualmente por esa tristeza, por esa aflicción que siente, por esa pena tan grande que tiene. Quizás tenía tanta tristeza y tanta vergüenza que ya no quería ir a las reuniones de la iglesia. Ya no quería ver a los hermanos. Tenía pena, vergüenza, tristeza. Y entonces dice Pablo, perdónenle, recíbanle para que la tristeza no lo consuma. Ahí vemos lo que produjo el pecado en su corazón. Cuando nuestro testimonio se ve afectado por nuestros pecados, el efecto natural es la tristeza, la vergüenza. Y eso fue lo que sintió Jonás. ¿Qué oficio tienes? ¿A qué te dedicas? Soy profeta. Por eso, mis estimados hermanos, nunca debemos permitirnos olvidar quiénes somos y qué hemos sido llamados a ser. Somos hijos de Dios y hemos sido redimidos de nuestros pecados para llevar al mundo la luz del Señor. Que no se nos olvide eso. Porque eso es lo que somos. ¿A qué te dedicas? Soy hijo de Dios, soy cristiano y tengo una misión en este mundo. No lo olvide, no se duerma. Dice en el versículo 8 de Jonás capítulo 1. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? Y luego fíjese lo que dice. ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Cuestionaron primero su condición, después cuestionaron su oficio y ahora cuestionaron su origen. ¿De dónde vienes? ¿De qué tierra eres? ¿De qué pueblo? Cuando la iglesia está dormida o cuando nosotros estamos dormidos como iglesia, se cuestiona nuestro origen. Estas preguntas envuelven diversas cuestiones relacionadas con la obra de Jonás. ¿De dónde vienes? Dice. ¿De dónde venía? ¿Por qué razón había tomado ese barco? ¿Por qué razón había subido ese barco? ¿Por qué razón descendió de donde estaba hacia donde iba? ¿Por qué razón? ¿De dónde vienes? ¿Cómo es que un hombre que teme a Dios quiere salir de la presencia de Dios para intentar irse fuera de la presencia de Dios? ¿De dónde vienes? Jonás venía de la presencia de Dios. Jonás venía de la tierra de Dios. Jonás venía del pueblo de Dios. De ahí venía. Ese era su origen. Esa era su tierra. Esa era su nación. Ese era su pueblo. Esa era su sangre. ¿Y qué anda haciendo acá? ¿Qué razones tiene para andar acá? ¿Cómo es que terminó en este barco, en esta dirección y aquí en el piso dormido? ¿Cómo es eso? Él es un hombre de Dios que viene de un pueblo bendecido. Entonces, ¿qué está haciendo en este lugar de muerte? Si viene de un pueblo que tiene la luz de Dios, ¿qué está haciendo en este lugar de tinieblas? Si viene de un lugar donde está Dios, de donde reina Dios, ¿qué está haciendo acá? Donde hay perdición y muerte, ¿qué está haciendo aquí? Aquí solamente se invocan dioses falsos. Aquí solamente se tiene fe en dioses falsos. ¿Qué está haciendo un hombre como él? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu pueblo? Y es la misma pregunta para nosotros. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde son ustedes? Jonás provenía de la tierra prometida. ¿Y nosotros de dónde? ¿De dónde somos? Dijo el apóstol Pablo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos una ciudadanía celestial, somos hijos de Dios, esa es nuestra sangre, esa es nuestra raza, ahí nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas, somos una nueva creación, ese es nuestro origen. Entonces, ¿qué estamos haciendo dormidos en el mundo? ¿Qué estamos haciendo dormidos entre los muertos, echados entre los muertos? No corresponde. Tu origen no corresponde con la realidad que estás viviendo ahora. Tu origen, tu sangre, tu raza no corresponde con la manera en que estás viviendo ahora. No corresponde. No corresponde que estés mezclado con esta gente. No corresponde que estés mezclado con esa ideología. No corresponde con esa filosofía que has dejado entrar a tu corazón. No corresponde con tu origen. Es como hace tiempo que estaba viendo un video de un joven con apariencia mexicana, pero no sé si era americano de aquí de Estados Unidos, pero se fue allá con los chinos allá, se fue de viaje, pero antes de andar allá estudió a perfección el idioma de allá, pero a perfección. Y entonces llegó allá y llegaba a comprar ahí a una tienda y primero les hablaba en inglés, cuánto cuesta esto, cuánto cuesta el otro, y la gente ahí, los de la tienda y la gente que estaba ahí empezaban a hablar de él. Ah, mira este, a hablar cosas de él. No sabían que él hablaba su idioma perfecto. Y entonces cuando ya los dejó que hablaran de él, empezó a hablar en el idioma de ellos. Ya, ¿cómo hablan raro esa gente? Y aquellos se sorprendieron. Mire, si tienen los ojos así, pues los abrieron así grandotes y decían, no podían creer, por el aspecto que tenía, no podían creer que él hablara a la perfección ese idioma. No lo podían creer. ¿Sabe por qué? Porque no corresponde, ¿verdad? No corresponde. Se sorprendían ellos, dice, esto no adapta aquí, no embona aquí. ¿Cómo este que tiene toda la apariencia occidental domina a perfección este idioma oriental? Eso no corresponde. En la Biblia pasó algo semejante, ¿se acuerda? Cuando los apóstoles en el día de Pentecostés comenzaron a hablar en otras lenguas y la gente se sorprendió, dijo, estos están borrachos. Dijo, no, no están borrachos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, en el dialecto en que la gente había nacido. Eso se llama milagro. Eso es un milagro, no corresponde, eso es un milagro. No corresponde, es un milagro. Y mis hermanos, de la misma manera, cuando nosotros estamos dormidos en el mundo, recibimos la filosofía del mundo, seguimos la corriente de este mundo, no corresponde con nuestro origen. Necesitamos tomar muy en serio la obra del Señor. ¿Por qué alguien estaría dormido mientras muchos están muriendo? ¿Por qué razón alguien estaría dormido mientras se quema la casa? No corresponde eso. ¿De dónde eres tú entonces? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu pueblo? Almas están pasando a la eternidad sin Dios. ¿Y sabe qué? Va a llegar el día en que ya no podamos trabajar por las almas. Jesús dijo en su tiempo, en vida, allá en Juan capítulo 9, en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Ven? Él vino a cumplir con su misión. ¿Por qué? Porque la noche viene. Pronto, dijo, pronto me es necesario hacer las obras del Padre, porque la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Va a llegar un día en que nosotros ya no podamos trabajar, porque la noche viene. Quizás ahorita usted está joven, usted puede moverse, puede hablar, puede caminar, puede conducir para allá y para acá. Pero llegará un día cuando ya no pueda hablar, llegará un día cuando ya no pueda moverse, llegará un día cuando ya no pueda tomar sus propias decisiones, estará sujeto a una silla de ruedas y quizás en una casa donde ya no pueda salir. Quizá llegará un día en que ya no pueda leer la Biblia. Y entonces va a querer trabajar. Se va a parar aquí enfrente como... Algunos, ¿se acuerdan? Algunos hermanos viejecitos que se paraban aquí y decían, ¡ay, que es la obra de Dios! Pues ya no podían, ya daban tres pasos y caían. Y ya están viejitos, ya quieren trabajar, pero va a llegar la noche cuando no pueden. Y cuando estén postrados en una cama, desahuciados ya para morir, ya no van a poder trabajar. Y van a pasar al juicio de Dios sin obra alguna. Sin obra alguna. Y dice la Biblia que cada persona va a ser juzgada conforme a lo que haya hecho. Y usted va a pasar al juicio sin obra. Usted no le habló a nadie. Usted se la pasó sentado, dormido en el barco. Mientras otros reman, usted dormía. Se le hizo noche, se le vino la vejez encima, se murió. Y va a llegar allá. Y el Señor le va a decir, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Por eso, mientras estemos dormidos en la tormenta, debemos cuestionarnos. En el versículo 11 le dijeron, ¿qué haremos contigo? ¿Qué haremos contigo? Fue la última pregunta que le hicieron a Jonás. ¿Qué haremos contigo? Bueno, ¿cuál fue la respuesta de Jonás? Échenme al mar. O dicho de otro modo, desechen al santo desobediente. Porque es un profeta desobediente. ¿Qué haremos contigo? ¿Qué castigo mereces? Échenme al mar, deséchenme. Y esa es la manera en que piensa el mundo acerca de nosotros. Fíjense en esto, hermanos. Cuando nosotros estamos dormidos y no hacemos nuestra responsabilidad, no cumplimos con nuestra obra, el mundo, fíjense bien, el mundo nos desecha. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Nos avientan al mar? No. Nos desechan. Cuando ellos se dan cuenta de que no somos fieles, ellos simplemente nos ignoran, nos desechan, nos juzgan locos. Ay, mira. Mira, ahí va el hermano a la iglesia. Dicen, ah, pura pantomima. Mira, ahí está, hasta va bien peinado. Mira, ahí va aquel, ese nomás los domingos se baña. Y luego va uno y les invita, oiga, le invito a la iglesia, de repente le sale a uno ahí el deseo de invitarlos. No, gracias. Ahí para la otra. Ya no tenemos impacto. Ya nomás nos siguen la corriente. ¿Dónde encaja la iglesia en la situación del mundo actual? ¿Dónde encaja? ¿A quién le importa lo que la iglesia diga? ¿Usted cree que ante el caos político que hay aquí en México, ante la inflación, ante el pecado, ante la violencia, la perdición, ¿usted cree que le importa a la gente lo que pensemos la iglesia de este lugar? ¿Y por qué? ¿Por qué no les importa? ¿Por qué? ¿Por qué no es trascendente lo que digamos? ¿Por qué no importa? ¿Por qué no vale? Porque estamos dormidos. Por eso. Que no somos nada en la ciudad, no somos nada, nadie, no son nada, no somos nadie. ¿Qué son? Es una iglesilla de ahí, roñosilla, de ahí de la colonia. Nada más. ¡Ah! Pero si estuviéramos despiertos, si estuviéramos despiertos, cumpliendo con nuestro deber, metidos en todo asunto, entonces la gente empezaba a ver, vamos a ver qué dicen ellos, vamos a ver qué reacción tienen, que ya se aprobó el aborto, vamos a ver qué relajo van a hacer estos. Ya aprobaron el aborto y estos van a hacer un relajo en la ciudad. Van a salir a predicar por la calle, por las redes sociales, con sus amistades en el centro, por todas partes. Van a ser un argüende esta gente. Van a trastornar la ciudad con su predicación. Pero no. Se aprueban leyes en contra de Dios. El crimen avanza, aumenta y nosotros somos nada. ¿Qué nos importa lo que digan los de constituyentes? Las otras iglesias se desvían, se pierden, hermanos, se desvían del error. ¿Y qué importa? No pasa nada. Mis hermanos, déjenme decirles una cosa. Jesucristo en su tiempo no era popular. Su mensaje no era popular. Mucha gente lo odiaba. Mucha gente no lo quería. Pero, a pesar de eso, de que vivía en un mundo hostil y contrario a su mensaje, nadie podía ignorarlo. ¿Y por qué no podían ignorarlo si era uno solo? No podían ignorarlo porque dondequiera que Jesús estaba, tocaba a las personas. Lo hacía por los medios que tenía. Usaba su poder, usaba su mensaje. Su santidad era todo un desafío para los pecadores. Otorgaba perdón a los culpables, vida a los muertos. Jesús hizo la diferencia. No quedó perdido en la multitud. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Donde quiera que usted se mueva. Donde quiera que usted se mueva, donde quiera que usted esté. Aunque esté en el hospital, aunque esté de viaje, aunque esté en la playa, aunque esté en la tienda, aunque esté acá, aunque esté allá y acullá. No pase desapercibido la fe, que no pase desapercibida la fe que tiene. Eso era lo que tenía que haber hecho Jonás. Ha llegado el momento entonces, hermanos, de despertar si estamos dormidos. Necesitamos estar activos y cumplir con nuestra obra, cumplir con el Señor, cumplir con los del mundo. La tormenta es fuerte, muy fuerte, pero tenemos lo necesario para salvar a cuantos sean posibles. Tenemos un mensaje que es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Ármese con eso. Póngase la armadura de Dios y siga influyendo con los que le rodean. Puestos de pie, vamos a cantar un himno.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.